COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues no sé, debe de estar uno, mejor dicho, debo de estar muy descolgado yo de la realidad, de lo que mola, de lo que es cool, de lo que es de hoy, porque sabía que había un revuelo grande por algo del festival, que ahora se llama Fest. Si dices festival, no mola, pero si dices Fest, sí. Con lo de Benidorm, ¿no? Y era de Benidorm, creo. Y entonces resulta que, a ver si me entero yo bien, que ganó una canción que no era la que tenía que haber ganado porque no era la inclusiva, la chula, la progresista, la tal. Entonces dije, bueno, pues voy a escuchar la progresista y la chula y tal. Y la he escuchado y la verdad es que me he quedado. Ha habido incluso un rato que me ha recordado a Ma Baker de Bonnie M. Con lo de ma, no sé. Se conoce que no estoy yo en el mundo de hoy, que no entiendo bien ni de esto, ni de música, ni de reggaetón, ni de nada. Voy a tener que ponerme muy al día porque no estoy yo. Es como esta gente que el último libro que leyó se titula Mi primera cartilla y está un poco desfasada. Pues yo claramente estoy desfasado con esto de la música. Estoy muy, muy desfasado. Y lo tengo que reconocer, ¿eh? Pero si os pongo canciones así de los 80, a lo mejor es que me quedé ahí. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco, que también se quedó en los 80 en el control. A Chelo Mateos en información. Chelo Mateos es más moderna con la música. Más moderna que nosotros. A María José Salvador en el campo. A Ángel García en el deporte. Y yo soy Juan Madesa, el anticuado. Porque a mí Chelo Mateos me ha nombrado grupos y cosas y tal, que ya está ahí en la cresta de la ola, que yo no conocía, que lo sepas. Hola Chelo, buenos días.
Yo estoy en la música indie.
Claro, pero, jolín, eso es música.
Bueno, yo que conste que me quedo con Chanel, es la más canción que hemos podido llevar a Eurovisión, de lo que se trata. Otra cosa son los gustos locales, las simpatías, pero es que llevamos años que no damos con la tecla y esto es un mundo muy comercial, muy chico, pues si queremos dar la nota e ir allí para que todo el mundo baile reggaetón, pues vamos a bailar reggaetón. Y esto, pues nada.
¿Qué es lo que se lleva, claro? Es que yo, es que no entiendo.
Claro. La música para bailar y para divertirse.
Le tendré que preguntar a Elena Laguno, que también está así al hilo de cosas así más modernas.
Y dejémonos ya. A mí me gustaban también otras canciones, también las tus tocallas, las tus yagairas.
Eso.
Lo he dicho bien.
Pues no lo sé.
Pues es muy original.
Como diría Urdangarín, lo desconozco.
No es para Eurovisión. Vale. En cualquier caso, te voy a decir. El Benidorm Fest ha nacido para quedarse. Con mucho potencial en Europa. En Europa empiezan a hablar ya de España y de Eurovisión, que hasta ahora pues íbamos como pobrecicos. Bueno, dicho lo cual, yo me quedo con cosas locales, porque nos metemos en cada jardín.
¿Viste el debate?
Perdona.
Bueno, perdón, la sucesión de monólogos, porque debate hubo poco.
Me fui a los 10 minutos a la cama porque hay que madrugar, pero la imagen que dieron los tres era pues muy poco televisiva, muy poco dirigido a lo que es un debate y cada uno pues contando su película. Claro. Bueno, pues dicho lo cual,
a ver, unos titulares.
Que hable de un amplio estudio de la evolución del comercio en la provincia de Zamora desde 1999, que confirma la disminución de la actividad comercial en la provincia, en concreto un 14%, mientras que hay un 23% menos de empresas. Es un estudio muy, muy, muy interesante y con muchas conclusiones, porque todo esto dices, bueno, pues ¿por qué es? Pues claro. Influyen muchos factores, el descenso de la población, unos pueblos, porque claro, 26 pueblos han quedado sin comercio minorista, la falta de relevo generacional en esos pequeños negocios, los nuevos hábitos de consumo, la manera de acceder todos nosotros a los bienes y a los servicios, y bueno, también hay una recomendación desde la Cámara de Comercio al pequeño negocio, al pequeño comercio, pues saltar las barreras tecnológicas y adaptadas.
A mí me interesa mucho este estudio porque llevo como 3 años pidiendo datos al respecto. Entonces, bueno, pues yo, vamos, estoy encantado.
Aquí los tienes.
Pues
este
encantado.
Es bastante interesante el que nos han presentado en la Cámara de Comercio esta mañana.
Muy bien. Pues a 1:07 o así esperamos el parte sanitario, ¿vale?
A ver si llega.
Hasta ahora, Chelo.
Hasta luego.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso, las temperaturas mínimas suben un pelín, las máximas más o menos como ayer, ha habido heladas generalizadas, hemos tenido 3 bajo cero de mínima, y vamos a alcanzar hoy, nos dicen, 12 grados en Zamora, 13 meramente y en Toro, y también en Puebla de Sanabria. no sé yo. Bueno, ahora mismo hay 7 grados en Zamora Capital con vientos del noreste. Y dentro de 30 segundos hablamos con María José Salvador sobre la sección del campo y de la provincia.
Ser o no ser híbrido. Esa es la cuestión.
Que no es así. Que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Fisacara Darsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos hoy el campo y la provincia?
Pues con protestas, porque desde las 12 de la mañana, ganaderos convocados por ASAJA y por la Alianza Upacoac, bueno, pues se están concentrando ahí en el Astias Cobrero y en Proláctea del Grupo Entre Pinares, en Castro Gonzalo, pues para protestar, como ya hemos venido diciendo, por unos precios justos para los ganaderos de leche y porque se cumpla la ley de la cadena alimentaria. Van a seguir, no será la última desgraciadamente, pero bueno, están protestando por ello. Y también hoy se abre el periodo de solicitud de la PAC, son 63.000 solicitudes las que se van a presentar, hay que recordarlo. Tenemos, como todos los martes, el consultorio son los jueves, tenemos como todos los martes la visita a la cooperativa Covadú. Así que todo ello, pues a las 2:50.
Muy bien. Pues hasta entonces, María José, gracias.
Venga, adiós, Palma.
Hasta ahora.
Hotel Rey Don Sancho, todos los días menú y todos los días carta. Abrimos nuestro restaurante de lunes a domingo, todos los días con menú variado y rico, y todos los días la carta de temporada. Restaurante del Hotel Rey Don Sancho, 7 días a la semana, para que disfrutes de la buena cocina. Teléfono de reservas 980-039-039.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos hoy el programa deportivo?
Bueno, hoy vamos a hacer un programa relativamente especial, porque habitualmente los martes lo dedicamos a balonmano. Este fin de semana no hubo balonmano porque varios positivos COVID en las filas del conjunto pistacho hicieron que el partido tuviese que aplazarse. Y aprovecharemos para hablar de fútbol porque ayer terminaba el mercado de fichajes para el Zamora Club de Fútbol. De momento ha habido una incorporación oficial. Ya ayer comentábamos aquí diferentes cosas en la COPE, también durante la tarde en Zamora 24 horas íbamos dando las pistas de cómo iba a ir el mercado y todo se está cumpliendo paso a paso. Ya decíamos ayer que no es sorprendente a nadie si no llegaba ningún delantero dentro del plazo de mercado, y así ha sido, no ha llegado ningún 9 para el Zamora Club de Fútbol. Sí que ha llegado un extremo izquierdo, llega del... El Real Zaragoza estuvo en la primera vuelta, aunque jugó muy poquito, el jugador panameño, César Yanis, y en teoría es un extremo habilidoso, rápido, vertical, aunque hay muchas dudas en torno a su fichaje. Habrá que verlo en persona y habrá que comprobar cómo es su nivel. Ya es oficial, está firmado, al igual que está firmado también Hassan, jugador de la Extremadura, aunque de momento no es oficial, a falta de terminar de pulir los últimos temas burocráticos, pero ya es jugador de Zamora, está en Zamora, de hecho ya conoce a sus compañeros y va a ser oficial en breve. También será oficial en breve la salida de Astral. Tiene que salir para que pueda llegar otro jugador senior y se está negociando con un delantero que está en paro. Se habla de Josipovic, aunque hay más opciones que también baraja la dirección deportiva. Estaremos luego con César Villafañe, el director deportivo del Zamora, para analizar este mercado de fichajes, y también hablaremos de regenerar de aficionados y de fútbol sala a partir de las 3:25.
De acuerdo. Pues hasta entonces, Ángel, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues con toda la vorágine política que venimos teniendo que reflejar, porque es que esto es así, es la realidad y la situación que tenemos en estos últimos tiempos, no queríamos dejar algunas cosas importantes que han pasado en estos días. Por ejemplo, la presentación de la nueva campaña de Manos Unidas, y vamos a escuchar lo que comentaban durante esa presentación el vicario de Pastoral Samaritana, que es Antonio Jesús Martín, y la presidenta de Manos Unidas, Milagro Morata.
En la Jornada Mundial de los Pobres de noviembre del año pasado, dice: toda la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de la fatalidad, sino un signo concreto de su presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino que lo reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir aquellos que en nuestro mundo, gran mundo, están condenados a esta indiferencia y al olvido, que parecen ciudadanos de tercera, de cuarta y de quinta categoría. Y también una frase importante que decía el Papa, recordando a Primo Mazzolari, un italiano, decía: quisiera pedirles que no me pregunten si hay pobres, quiénes son y cuántos son, porque temo que tales preguntas representan una distracción o el pretexto para apartarse de una indicación precisa de la conciencia y del corazón. Nunca he contado a los pobres porque no se pueden contar. A los pobres se les abraza, se les ayuda y se les acoge, no se les cuenta. Ciertamente eso es lo que Manos Unidas lleva haciendo durante muchos años en nuestra realidad, en nuestro país de España, tratando de ayudar a estos pobres de los países en vías de desarrollo, de los países del sur, con proyectos de promoción, con proyectos de desarrollo que ayuden a paliar y que ayuden a salir a muchas personas de esta situación de exclusión y de pobreza. En Zamora también es una realidad que Manos Unidas lleva muchos años trabajando por transformar nuestro mundo, que lleva muchos años aportando el granito de arena y sensibilizando a la sociedad de Zamora para que seamos conscientes de que en el mundo existen muchos problemas más allá de nuestras pequeñas barreras y de nuestros pequeños fronteras.
Después del año pasado, que no pudimos vernos, nos volvemos a reunir para la presentación de una nueva campaña, que es la número 63. Como saben todos, Manos Unidas es la organización de la Iglesia Católica en España para la lucha contra el hambre y la pobreza en los países más desfavorecidos del planeta. Después de más de 2 años de pandemia, la desigualdad entre los países más ricos y los más empobrecidos afecta a un número mayor aún de personas, pues mientras Europa, Norteamérica y China han aumentado su nivel de riqueza, aunque parezca mentira. Pero otras zonas, como India, Hispanoamérica, por ejemplo, se han empobrecido más. Entonces se calcula que el 70% de la población mundial sufre esa enorme desigualdad. Es decir, la pobreza después del COVID ha afectado a unos 500 millones de personas más sobre los 1.300 que había antes. Esta situación de desigualdad, que el Papa Francisco llama la cultura de la indiferencia, tiene su origen en diversas causas, como son, por ejemplo, el actual modelo económico basado en la acumulación, la deuda externa, la bancarrota de algunos estados y la corrupción, entre otros. Manos Unidas se enfrenta a esta situación tan injusta llevando a cabo proyectos de desarrollo. Además, haciendo ver a la sociedad española, con una información veraz, el enorme problema de desigualdad que sufren esos países, y a la vez trabajando sobre la Agenda 2030 propuesta por la comunidad internacional. El Papa Francisco nos dice que la indiferencia es el mayor pecado contra los pobres. Y por desgracia observamos que esa indiferencia cada vez es mayor. No debemos olvidar que esos números que nos indican los pobres que hay representan a personas con su cara, con su vida, que esas personas son seres humanos y hermanos nuestros, y a los que no tenemos tiempo de mirar. Este año, Manos Unidas ha elegido un lema que hace referencia a este problema. Nuestra indiferencia los condena al olvido, que aparece reflejado en el cartel este que tenéis ahí abajo. Queremos despertar conciencias anestesiadas, porque no es posible construir un mundo diferente con gente indiferente. Por otra parte, ya en relación a nuestra delegación de Zamora, informarles que el jueves 10 de febrero presentaremos la campaña aquí en el seminario. Y el 11 viernes se celebrará una eucaristía presidida por el señor obispo en la iglesia de San Andrés. Me parece que tenéis en la carpeta los datos, la hora y dónde se va a hacer todo. Este año tampoco se realizará el bocata en la Plaza de Hacienda, como era lo tradicional. Haremos un pequeño resumen, digamos, una pequeña forma con los colegios, hablando con ellos para que informen a los niños, se les dará un pequeño detalle, pero es lo que se puede hacer. Y el día del... Pero no queremos que el día del ayuno voluntario pierda su papel de recuerdo para nuestros hermanos más pobres. También intentaremos llevar a cabo el rastrillo y algunos actos que podamos hacer, como sea, siempre que la situación sanitaria lo permita. Y se calcula que hay unos 500 millones más. Por la pandemia, que ha producido pobres, gente que no ha podido trabajar, gente que ha muerto, que están los hospitales de aquella zona muy mal. Entonces, porque la pobreza no es solo que no puedan comer, es que no tienen hospitales, no tienen escuelas, todo eso se ha deteriorado mucho y ha dado resultado 500 millones más. Yo creo que todo tiene solución, si la queremos poner. Entonces, el sistema de globalización realmente favorece a la gente poderosa, aunque digan que es para todos, pero no es verdad. Entonces, es un sistema de acumulación de bienes, de dinero, de poder, y eso realmente la gente más débil pues les va en contra de ellos. El año pasado bajaron mucho porque no se podía ir a los países. Entonces, se hace, este año ya está más abierto, te dejan entrar en más sitios y bueno, pues se está llegando un poco a como se hacían antes de la pandemia, pero el año pasado fue muy mal. Pero por eso no se podía hacer.
De la nueva campaña de Manos Unidas. Antes creo que dije Milagro Morata y es Milagros Morata. Gracias por... No había pronunciado la S, no sé. Hoy creo que tengo la lengua de trapo. Y por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí, porque Manos Unidas es una organización importante para nosotros y que nos recuerda cada dos por tres lo que estamos haciendo mal, que son muchas cosas. Aunque solo sea por espolear las conciencias, creo que fue Quino en Boca de Mafalda quien dijo que la voluntad es la única cosa en el mundo que cuando está desinflada necesita que la pinchen. Y con esa nueva campaña nos acercamos a recibir a toda la gente de la frecuencia modulada, porque cambiamos radicalmente el tercio y tenemos que hablar un poquito de política, ya lo sabes. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Te agradezco que estés ahí en el 94.9 de la frecuencia modulada desde este mismo momento y que hayas empezado con nosotros en Onda Media desde las 12 y media de la mañana. La política lo está invadiendo todo. Nunca habíamos tenido unas elecciones aisladas, autonómicas en Castilla y León. Esta es la primera vez. Las circunstancias, pues ya sabes cuáles son. Están las espadas en alto. Ayer tuvimos debate. Yo reconozco que pensé que iba a ser más debate y menos sucesión de monólogos. Pero bueno, a nosotros nos gusta charlar con los candidatos. El otro día tuvimos la oportunidad de hacerlo con el candidato a la reelección a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Y os dijimos que íbamos a poner un par de argumentos más, hablando, por ejemplo, en términos de la pandemia y también en clave zamorana. Empezamos por esos términos y esa situación trágica que hemos vivido desde el inicio de la pandemia.
Difíciles, complejos, duros, con mucho sufrimiento. Ver morir a tantos paisanos es una cuestión que te marca, ¿eh? Y bueno, yo creo que hemos dado un ejercicio de madurez toda la sociedad de Castilla y León y de España ante algo absolutamente desconocido, que hacía un siglo que no se vivía una situación de similares características. Hemos sido capaces de afrontar. El sistema autonómico ha resistido a pesar de Sánchez. Hemos sido capaces de afrontar esta situación con, dentro de la gravedad y el número de personas que han perdido la vida, también el número de personas que han sufrido, hemos sido capaces de evolucionar. Imagínense ustedes a Sánchez gobernando la sanidad de nuestro país. Han evolucionado la forma de actuar, ha evolucionado también los tratamientos médicos. Hemos sido capaces, en un año aproximadamente de pandemia, de tener una vacuna, y otro año después tenemos tres dosis, la inmensa mayoría, porcentajes por encima del 93%, del 94%, del 95%, han tenido ya la pauta completa, ¿no? Por tanto, estamos dando también un ejercicio de responsabilidad individual y de responsabilidad colectiva. Fíjese, si nos comparamos con otros países de Centro Europa, donde han tenido que adoptar medidas restrictivas muy duras estas Navidades, porque no llegaba la vacunación al 50% en algunos países, al 40%, al 30%. En España, en Castilla y León, gracias a la vacunación, nos ha permitido en Castilla y León no tener que tomar medidas restrictivas y poder apostar por la prevención. Es verdad que viene Almeida, es verdad que viene Ayuso, es verdad que ha estado Juanma Moreno, es verdad que va a venir Feijóo a Zamora, a Ponferrada. Es verdad que van a venir los alcaldes, bueno, ya citado alcalde de Madrid, pero también el alcalde de Zaragoza, ha estado la presidenta del Partido Popular de Asturias. En fin, yo creo que el Partido Popular acoge siempre, porque somos un partido acogedor a todas las personas que tienen algo que decir en esta comunidad autónoma. Y son bienvenidos, a mí me parece muy bien, pero lo que sí puedo decir es, estas elecciones tienen dos claves. Uno, resolver los problemas de la gente de Zamora, de la gente de Castilla y León. Y en segundo lugar, lograr la estabilidad, un gobierno fuerte que sea capaz de ser eficaz sin trabas de ningún tipo. Un gobierno en solitario. Y para eso necesitamos una mayoría que nos permita ese gobierno en solitario. Es más, tengo que decir, desde Castilla y León, con un gobierno fuerte, con esa estabilidad política y parlamentaria, queremos trasladarla a nuestro país, a España. Que Sánchez nos dé explicaciones de por qué no se termina la 122, por qué no se da ya la declaración de obligatoriedad de servicio público al tren de alta velocidad Madrid-Zamora, que va a permitir más frecuencias y billetes más baratos. Eso es crucial para esta provincia y para todo el cuadrante del noroeste. ¿Y por qué Sánchez no hace un compromiso claro con Castilla y León y con Zamora. Me imagino que ahora que hemos convocado elecciones en esta comunidad autónoma, en Castilla y León, pues vendrá, prometerá, ha hecho promesas, las volverá a hacer, que si este proyecto, que si el otro proyecto, que si la fiscalidad diferenciada, y estoy convencido que cuando pasen las elecciones se le olvidará. Pero yo, como presidente de Castilla y León, se lo voy a recordar, voy a exigir, voy a defender los intereses de Zamora y de Castilla y León, y no hay nada más. Pues es un compromiso claro con la Semana Santa, es un compromiso claro con el Museo de Semana Santa. Más allá de, quiero decir, tiene un componente religioso, nadie lo duda, pero tiene un componente de atractivo cultural, turístico, de dinamización económica, de creación de empleo, de atractivo de la propia ciudad. La Semana Santa en la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora, tiene desde luego pues un factor de dinamización, de creación de empleo, de riqueza importante. Y yo, como quiero ser una persona que por un lado protege las tradiciones, que soy amante de nuestras raíces y de nuestra cultura, pero que a la vez quiero ser el presidente del progreso, de la apuesta por la riqueza, la creación de empleo, esto encaja perfectamente con la defensa de esos dos principios y vamos a hacer una apuesta irrenunciable. Están dando los pasos, que será una realidad a lo largo de los próximos meses.
Y en ese hilo también el Museo de Tapices, que hay un contacto, ¿no?
Sí, ya ha habido un contacto con el obispo. Nos parece un proyecto muy importante. La colección de tapices de la Catedral de Zamora es una de las más importantes, no de España, sino de Europa, de tapices flamencos. Y bueno, a mí cuando me lo planteó me pareció muy interesante. Yo lo que le pedí son dos cuestiones: que hubiera una colaboración de todas las administraciones, que por lo que él me trasladó era pues factible, y en segundo lugar también que el museo se sostuviera, que fuera la propia diócesis o el cabildo catedralicio quien se encargara de la gestión y el mantenimiento del propio Museo de Tapices, que también va a ser poner en valor todo el excelso e inmenso patrimonio que tiene la Iglesia y darle un valor también, una dimensión económica y de empleo y de dinamización turística de la ciudad. Hablamos de educación. Por tanto, en Castilla y León hay que repetir y sentir orgullo de ello, porque es gracias al esfuerzo de la comunidad educativa, pero también de un compromiso político de mi gobierno, tenemos la mejor educación de España. Somos la excelencia educativa y nosotros apostamos por reforzar y mejorar la forma de entender los problemas de educación, de ayudar a los estudiantes a superar los exámenes, no eliminar los exámenes como quiere Sánchez, de tener una educación pública gratuita y de calidad con centros públicos, pero también con centros concertados donde podamos elegir el centro en el que queremos llevar a nuestros hijos. También queremos apostar porque haya una educación gratuita de 0 a 3 años. Estamos hablando de medidas: transporte escolar gratuito en el medio rural, vamos a incrementar el número de becas, vamos a incrementar el número de familias que van a recibir libros de texto gratuitos, vamos a ayudar también a familias con comedores escolares, en fin, estamos hablando de una apuesta que hacemos por la calidad y la equidad.
Bueno, pues esto es un resumen bastante grande de la entrevista que mantuvimos con Alfonso Fernández Mañueco. No descartamos el poder, aparte de toda esta ronda de entrevistas que hemos hecho y las que nos esperan para los días de la víspera de la jornada de reflexión, pues no descartamos el hacernos encontradizos con Luis Tudanca o con Pablo Fernández o, bueno, con los que podamos. Ya sabes, todos los datos de los que podamos hacer acopio para que los escuches, yo creo que son interesantes. Escuchamos el informativo y a la 1:06 más o menos volvemos con Chelo Mateos a ver si tiene el parte sanitario.